Bien, entonces estamos en el capítulo 28, primera de Samuel, capítulo 28. La semana pasada nos quedamos viendo cómo David por segunda vez había perdonado la vida a Saúl en el desierto de Sí. En una primera ocasión fue en la cueva de Gadi que se encontró Saúl sin darse cuenta rodeado del pueblo de David. Ahora pues fue David que acudió al campamento donde estaba Saúl.
El Señor había adormecido, había hecho que todo el mundo cayera en un profundo sueño. David pudo acercarse hasta la cabecera de Saúl, inclusive tomar su lanza y tomar su cántaro de agua, su cantimplora, y luego entonces pues lo confrontó de nuevo con la persecución injusta que tenía en contra de él. Saúl aparentemente se había arrepentido, se había regresado y había jurado que no iba a volver a perseguir a David más. Lo que no sabía Saúl era que era la última vez que iba a tener la oportunidad de encontrarse con David y de perseguir a David, por como consecuencia de la soberanía de Dios. Se van a armar los filisteos, todos los pueblos filisteos, pues van a reunirse para combatir contra la nación de Israel, y en ese contexto es que sucede lo que vemos nosotros en el capítulo 3 del versículo 28 en adelante. Capítulo 28, versículo 3 en adelante. ¿Están conmigo? Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl. Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era. Y tuvo temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndole turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu siervo ha obedecido tu voz y ha arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oiga la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y lo amasó, y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Saúl había estado persiguiendo a David como si David fuera su enemigo. Sin embargo, en más de una ocasión el propio David se lo confirma, que no tiene nada en contra de él, y de hecho, teniendo la oportunidad y siendo instigado por parte de su correligionario para que aniquilara de una vez por todas a Saúl y con esto eliminara a quien le adversaba como enemigo. Sin embargo, Saúl en dos ocasiones dijo que su mano no iba a ir en contra de aquel que Dios había ungido como rey de Israel. Es interesante el hecho de que, sin embargo, Saúl, siendo enemigo de David, David nunca se consideró un enemigo de Saúl, todo lo contrario, se consideró siempre un siervo de Saúl. Nunca se opuso a Saúl, nunca lo confrontó, nunca de ninguna manera trató de minar su autoridad, sino que por el contrario, se consideraba más que un siervo, inclusive un hijo de Saúl, y así se lo había manifestado en varias ocasiones. Dios había constituido, Dios era quien se había constituido en este caso enemigo de Saúl. Y esta es la parte del texto que más me impresionó a mí, que es el versículo 16, cuando dice que Samuel, lo tienen conmigo, Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? De un momento a otro, Samuel aparece y le dice: me estás invocando y me estás preguntando a mí, pero sin embargo, la realidad es que Dios no solamente se ha apartado de ti, sino que es tu enemigo. Y realmente es una cosa terrible tener a Dios como enemigo. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan lo que es tener a Dios como enemigo? Sin embargo, es una realidad. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 28, que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irrevisiblemente. Y entonces dice luego: ¿cuánto mayor castigo pensáis que tendrá o que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y dice luego en el versículo 30 de Hebreos 10, dice: pues conocemos al que dijo: mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Y termina en el versículo 31, solamente estoy citándolo rápidamente, diciendo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tener a Dios como enemigo, caer en la mano de un Dios que te considera enemigo, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y está refiriéndose a aquellos que rechazan la gracia del Señor, que rechazan o menosprecian el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el hecho es que lo que más me impresionó de este pasaje es cómo Dios se declara enemigo de Saúl a través de la aparición y la profecía que Samuel, aún después de muerto, está dándole como consecuencia de la invocación que él había hecho a través de una divina, de una medium, ¿verdad? Entonces vemos acá que esta realidad se manifiesta porque sencillamente Saúl había colmado, por así decirlo, la paciencia del Señor. Los motivos por los cuales Dios era enemigo de Saúl son muy evidentes. En primer lugar, Saúl había menospreciado el favor de Dios, la gracia de Dios. Dios había escogido a Saúl, no obstante el hecho de que él no venía de ninguna familia preeminente. De hecho, Saúl era un benjamita y el Mesías no vendría a través de Saúl, sino que vendría a través de la familia de Judá, de la descendencia de Judá, no de Benjamín. Consecuentemente vendría a través del propio David. O sea que, sin embargo, Dios le concedió el privilegio de ser el primer rey de Israel. No solamente eso, sino que lo dotó de una serie de favores y dones. En ocasiones, inclusive, vimos a Saúl profetizando la palabra del Señor. Pero, sin embargo, todo esto fue algo que él no supo estimar, que no supo aprovechar. Dios lo eligió sin que lo mereciera, así como elige a cualquiera de nosotros pecadores para ser salvos y ser parte de su reino eterno sin que lo merezcamos. Y él, además de esto, tuvo favores particulares, dándole Dios una serie de capacidades o victorias que realmente por sí mismo no hubiera podido lograr nunca. Pero sin embargo, se había constituido un verdadero líder para el pueblo de Israel y había ganado varias victorias en contra de los filisteos. Vemos que además de esto, Saúl fue un hombre profano. Completamente profano, o sea, fue una persona que menospreció la gracia del Señor. De hecho, llegó a un punto tal en el cual para él lo que era espiritual lo confundía con lo material, al punto tal de que tergiversaba las cosas como la vemos en este pasaje. Llega un momento que él utiliza el nombre de Jehová para prometer a una divina de que no va a tener consecuencias. Y es una cosa completamente absurda porque Dios prohíbe la adivinación en todas sus manifestaciones. Pero este hombre, además de esto, había cometido el grave pecado de haber usurpado la función sacerdotal. Él se había, en un momento dado, ustedes se recordarán en el capítulo 13 del versículo 12, pues se había abrogado la autoridad para ofrecer sacrificio. Esa era una autoridad que le correspondía solamente al sacerdote. Y él no esperó que Samuel llegara, sino que se adelantó y para que la gente no se le fuera, ofreció un sacrificio él mismo y luego trató de justificarse. Para él lo espiritual era algo que sencillamente no tenía mayor significancia. Su problemática era temporal. Hace muchos años prediqué un mensaje que decía que Saúl, que tenía como título Saúl, una enciclopedia de la naturaleza humana. Porque en él vemos nosotros como somos, cada uno de nosotros también. Y es paradójico e interesante el hecho de que habiendo tenido tanta gracia y tanto favor de Dios, aún habiendo sido, por así decirlo, dirigido de Dios, tomado por Dios, por el Espíritu Santo, para profetizar su palabra en ocasiones, sin embargo, este hombre era un hombre que no sabía apreciar absolutamente los favores, la gracia, la misericordia, ni tampoco discernir claramente entre lo profano y lo santo. Y eso era una característica de él. También nosotros vemos que fue un hombre que fue desobediente, completamente desobediente. Él se negó cuando Dios le mandó, y era su deber como rey de Israel, Dios le mandó a aniquilar a los amalecitas. Los amalecitas fue el pueblo que se opuso a que la nación de Israel ocupara la tierra prometida. Y Dios lo estaba utilizando a él, ¿verdad? Como, por así decirlo, para aplicar justicia, juicio sobre los amalecitas. Dio instrucciones específicamente y él debía batallar y pelear contra los amalecitas y destruir todo, no sacar ningún rescate de ellos. Sin embargo, él tomó otra decisión. Él tomó la decisión de dejar vivos algunos, de tomar también del botín de guerra y desobedeció. Y es interesante porque en ese capítulo, en el capítulo 15, versículo 23, Dios le dice a través del profeta Samuel, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Qué interesante. Dice, la misma consecuencia que un pecado de adivinación, el que vemos nosotros en el pasaje del capítulo 28 de hoy que está cometiendo, dice, así es rebelarse en contra de lo que Dios dice. Y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ya Dios había decidido desde ese mismo momento que Él no podía seguir siendo rey. Porque Él, como rey de Israel, Él tenía que luchar, llevar a cabo las batallas de Jehová. Pero sin embargo, Él no lo hizo, y mucho menos lo hizo en la manera y cumpliendo las órdenes, las instrucciones de Dios. Consecuentemente, vemos que Dios se había constituido en enemigo de Saúl y habían razones de más. Menospreció la gracia de Dios, el favor de Dios, los privilegios que Dios le había dado, los favores de Dios. Menospreció de un todo las cosas espirituales, fue un tipo completamente profano y además un tipo desobediente. Era un desobediente y como rey no podía darse ese lujo, tenía que seguir las instrucciones del comandante en jefe, que en este caso era Jehová de los ejércitos. Además de esto, vemos en Saúl otra característica. Estamos tratando de analizar cuáles son los motivos por el cual el Señor un día dice, y lo hace aquí a través del profeta Samuel en una aparición, le dice, Dios es tu enemigo. Tenía a Dios de enemigo. Y el motivo que sigue, otra razón, sin lugar a duda, tenía que ser por el hecho de que se había convertido en un hombre sumamente soberbio. La Biblia dice que Dios a los soberbios y a los altivos los aparta de sí, ni se acerca a mirarlo, ¿verdad? A los humildes le da su gracia, pero a los altivos, dice, lo mira de lejos. Y él se había ensoberbecido, sin lugar a duda, de ser un tipo tan tímido que cuando lo tuvieron que ir a buscar detrás del bagaje para poder coronarlo o nombrarlo o ungirlo como profeta de Israel, perdón, como rey de Israel. Sin embargo, llegó un momento en el cual se creía que era el propio Dios, ¿verdad? Y llega un momento en el cual la soberbia se le había dado a un punto tan alto en el cual comenzó a celar a cualquiera que le hiciera competencia. Y es cuando comienza a manifestarse su rabia y su ira y su encono en contra de David, a raíz del hecho de que algunas doncellas decían que si bien Saúl había matado a sus miles, refiriéndose a los ejércitos enemigos, a los filisteos, David había matado a sus 10,000. Y llegó un momento en que dijo, no, este es el hombre que me va a quitar el reino. Y comenzó a ver a David con malos ojos. Era un hombre soberbio, un hombre tan soberbio que la maldad ocupó completamente su corazón. Él intentó matar a David, no obstante David era una bendición para él. David tocando su música y cantando sus salmos era quien aplacaba el espíritu malo, el demonio que le ocupaba en ocasiones a Saúl. Pero a pesar de eso, dos veces trató de clavarlo con una lanza. Y si no es porque David se mueve rápido, lo hubiera matado. Y no solamente a David, sino también lo hizo con su propio hijo, Jonatán. Cuando Jonatán fue su hijo y lo confrontó con la actitud que tenía en contra de David, ¿qué fue lo que hizo? Tratar de matar también a Jonatán. O sea, en dos ocasiones, una vez por su insensatez, sencillamente porque puso soberbiamente una orden que nadie debía comer, y Jonatán cometió el grave pecado de probar un poco de miel en medio de una batalla, y posteriormente con la lanza también trató de matar a su propio hijo. O sea que este hombre era un hombre que se convirtió en un asesino que llegó inclusive a cometer el gravísimo pecado de asesinar a los sacerdotes de Dios. Ustedes recordarán que Saúl mandó a matar, ¿verdad?, y obligó a que matasen a los sacerdotes de Nob. Solamente uno solo se salvó porque escapó. Pero mató no solamente a los sacerdotes, sino a toda la familia de los sacerdotes. El pueblo de Nob fue completamente asolado y aniquilado todo el mundo, todos los habitantes de ahí, que era un pueblo de sacerdotes. O sea que prácticamente toda la descendencia de Elí murió en ese día y solamente Ahimelec sobrevivió, que ahora estaba reunido junto con David. O sea que estamos viendo un hombre que menospreció la gracia del Señor, que fue un profano, que consecuentemente no supo en absoluto distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo que era de Dios y lo que no era de Dios, que fue un hombre desobediente a lo que Dios había establecido, un hombre soberbio, un hombre lleno de maldad que llegó al asesinato, y además de todo esto, un gran hipócrita. Un gran hipócrita. Ya en dos ocasiones, en más de dos ocasiones, al principio lo hizo cuando el propio Jonatán trató de hacerle ver la verdad, ¿verdad? Y decir, sí, ciertamente David no me ha hecho nada a mí. Pero ahora en dos ocasiones, cuando David le libra la vida y él pasa por el susto de ver que es un sobreviviente, ¿verdad? Porque David no lo aniquila teniendo la oportunidad de eliminarlo, pues las dos veces hace promesas. Hace promesa, le dice, hijo mío, David, tú eres más bueno que yo, tú me has salvado la vida, etcétera, etcétera, y hace promesa de que no va a volver más a perseguir a David. Sin embargo, todo era un falso arrepentimiento. La semana pasada estábamos predicando sobre eso, sobre el falso arrepentimiento. Muchas veces las personas caen en esa hipocresía. O sea, delante de Dios, bajo determinadas circunstancias, pues profesan arrepentirse de sus pecados, pero luego vuelven y recaen en lo mismo. Y si recaen en lo mismo, significa que no fue un arrepentimiento según Dios. El arrepentimiento que es según Dios, dice la Biblia, es un arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse. Nunca uno se arrepiente de haberse arrepentido, ¿verdad?, delante del Señor cuando es guiado por Dios. También, otro de los motivos, sin lugar a duda, por lo cual Dios se había declarado enemigo de Saúl. No Saúl enemigo de Dios, sino Dios enemigo de Saúl. Es por el hecho de que él había conscientemente desobedecido la palabra de Dios. Y esto va en crecimiento, va en aumento siempre. Si tú desobedeces un principio fundamental, ¿verdad?, de la palabra de Dios, óyeme, no te quepa duda que tú vas a ir escalonando y subiendo en tu desobediencia al punto tal en que te vas a constituir en un adversario directo de Dios. Yo siempre pongo como ejemplo aquella persona que profesa creer en el Señor Jesucristo, profesa haberse convertido al Señor Jesucristo, pero no quiere obedecer un principio básico de bautizarse. La Biblia dice que todo aquel que creyera en el Señor Jesucristo, recibiendo el Evangelio, ¿verdad?, debía, ¿qué?, pues bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando una persona dice que es creyente y que ha recibido a Jesucristo en su corazón, pues debe dar ese testimonio público. ¿Por qué? Porque Dios lo manda, porque Dios lo dice así. Cuando yo veo una persona que se resiste a obedecer el mandamiento del bautismo, o luego que sencillamente tiene reticencia para participar en la Santa Cena, yo digo, hay algo raro, esa persona no debe ser un creyente verdadero. Y no lo digo por especulación, porque yo no soy, sino por lo que se evidencia hacia afuera. La desobediencia consciente de la palabra de Dios es algo que va incrementándose en una persona. Y en el versículo 9 de este texto que nosotros tenemos acá, vemos que la propia adivina, cuando Saúl va donde la adivina, le dice, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho y cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y los adivinos. Qué interesante. Saúl va disfrazado donde la adivina. Y la divina no sabe que es Saúl. Pero cuando le dice, tráeme, búscame, haz que se me aparezca quien yo te diga, él dice, hey, es un gancho lo que tú me estás diciendo. El propio Saúl, cumpliendo los mandatos bíblicos con anterioridad, pues sencillamente en su autoridad había perseguido y aniquilado a todos los adivinos. Y esta mujer que creía tener un espíritu, o que tenía ese espíritu demoníaco de adivinación, pues esta mujer estaba calladita, escondidita, pero hubo alguien que le avisó a Saúl del hecho de que ella estaba allá. Entonces fíjense que ahí es cuando Saúl le dice, que ella le dice a Saúl, ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida? Versículo 9, para hacerme morir. Entonces Saúl le juró por Jehová, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y entonces la mujer le pregunta, ¿a quién te haré venir? Y él dice, hazme venir a Samuel. Samuel era el profeta de Dios, pero ya Samuel había muerto. Samuel había muerto. Y las opciones que tenía Saúl era o directamente pedirle al Señor dirección o sencillamente utilizar al sacerdote con el Urín y el Tumín. O que Dios le concediera alguna visión en particular, sea durmiendo mediante un sueño en una visión despierta, para saber cuál era la voluntad de Dios en cuanto a lo que, o el destino que Dios tenía en cuanto a esta batalla que se habría de librar en contra de los adversarios, los filisteos. Los cinco pueblos, las cinco naciones filisteas se habían reunido para ir en contra de Israel, y en este momento Saúl estaba temblando cuando vio que iba a tener que pelear con ellos en un campo de batalla plano, ¿verdad? Los filisteos con grandes carros que tenían, una gran multiplicidad de carros, y de un momento a otro Saúl pues tuvo temor de esto. Y por esto fue que fue precisamente a buscar el consejo de Samuel, pero a través de una pitonisa, una medium, o como se dice, una divina, una maga o una hechicera, como querramos llamarle. Bien, es interesante que Saúl se había constituido, quiero enfatizar esto, no, que Saúl no era quien se había constituido en enemigo de Dios, ¿verdad? Enemigo de Dios somos todos por causa del pecado. Pero en este caso es Dios quien declara su enemistad en contra de Saúl. Y esto es triste, realmente triste. Los pecados son comunes a todos los hombres, pero cuando una persona desecha a Dios en la manera que lo desechó Saúl, no le queda otra cosa que sencillamente el juicio de Dios sobre él. Hebreos 12, 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, refiriéndose a Moisés, cuando estaba amonestando a la nación de Israel. Dice, mucho menos nosotros, hablando de la iglesia, de los creyentes, si desechásemos al que amonesta desde los cielos. Ahora bien, por así decirlo, el pecado que colmó la gota de la paciencia de Dios en cuanto a Saúl fue ¿cuál? El pecado de ir donde una divina, donde la adivinación. Pero ya desde antes de eso, ya Dios se había declarado enemigo de Saúl. Y nosotros vemos aquí en los versículos que van del 6 al 8 en qué consistió ese pecado. Cuando él dijo, búsqueme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya por medio de ella y le pregunte. Y cuando él va donde ella, le dice, yo te ruego que me adivines, versículo 8 al final, por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Él quería que el espíritu del muerto se apareciera para él consultar con el muerto. ¿En qué consiste este pecado? Este pecado consiste en lo que conocemos normalmente como el espiritismo, ¿verdad? Y el espiritismo no es otra cosa que una doctrina o una práctica que sostiene que es posible establecer un contacto con las personas que están muertas a través de un médium, o sea, un instrumento humano que pueda ponerse en contacto con ellos. Un médium es una persona que se atribuye esas facultades, las facultades que son paranormales, que le permiten actuar como una mediadora o un mediador en fenómenos que son parapsicológicos. Y en este caso estamos hablando de comunicación con los espíritus. O sea que todo esto de parapsicología precisamente lo que trata es de meterse en el mundo que va más allá del mundo temporal, del mundo palpable, y entrarse en el área espiritual o de los espíritus. Ahora, esta era una práctica que estaba completamente prohibida por Dios. En el Antiguo Testamento Dios condena la práctica del espiritismo o de la necromancia, en este caso que es la consulta para con los muertos. En Éxodo capítulo 22, versículo 18, dice literalmente lo siguiente: a la hechicera no dejarás que viva. Y fue una instrucción que Dios dio a través de Moisés: aniquilen, maten a la que sea hechicera. Levítico capítulo 19, en el versículo 31, dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ello. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y en Deuteronomio capítulo 18, el Señor le advierte a Josué, cuando van a entrar en la tierra prometida, y le dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Estoy Deuteronomio 18, versículo 11. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Dios le da instrucciones, le dice: cuidado, que no aparezcan ahí adivinos, agoreros, sortilegios, hechiceros, encantadores, magos, ni nadie que lleve a cabo la consulta a los muertos, la necromancia. Dice: porque precisamente por eso yo estoy aniquilando esta nación y las estoy echando de delante de ti. Dios habría de utilizar a la nación de Israel penetrando en la tierra prometida que estaba ocupada por los paganos para hacer juicio sobre esas naciones paganas y aniquilarlos completamente. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros vemos todo esto en perspectiva y decimos: bueno, eso fue algo que sucedió entonces. Hace unos años, ya bastante años, hubo un libro que fue leído por prácticamente todo el pueblo de Dios que se titulaba Satanás vivo y activo en el planeta Tierra, de Hal Lindsey, ¿verdad? Y hablaba hace 30 años de esto, o seguramente más, hablaba de las manifestaciones que entonces había, las manifestaciones satánicas alrededor del mundo. Pero con el tiempo, aquellas cosas que nos impresionaban cuando leíamos aquel libro y nos enterábamos de aquella noticia, se han hecho cotidianas. O sea, las manifestaciones satánicas, diabólicas, se han hecho cotidianas absolutamente. El hecho de que las personas tengan prácticas ocultistas es algo que sencillamente se ve a través de los medios de comunicación. Específicamente, si hablamos de España, en España es increíble la cantidad de médium y la cantidad de pitonisas y de personas que están a través de la propia televisión teniendo programas de adivinación y programas de sortilegio y programas en la cual pronostican los eventos que habrán de venir y las personas les consultan. Es algo que está sucediendo constantemente. Pero eso fue algo que fue gradualmente el diablo metiéndolo en la psiquis de las personas. Por ejemplo, ustedes se recuerdan de aquella, ustedes no, la mayoría no, pero algunos de los viejitos que estamos acá nos acordamos de aquella serie de televisión que era preciosa, la embrujada, The Witch, ¿verdad? Que era una bruja joven casada con su marido que se llamaba, creo que Samantha se llamaba la. ¿Y cómo se llamaba la mamá de Samantha? ¿Alguien se acuerda? Endora, ¿verdad? ¿Quién dijo Endora? Endora, ¿verdad? Es interesante, ¿eh? Endora. ¿Y esta bruja es de dónde? De Endor. De Endor, precisamente. Fíjense cómo de una manera muy sutil. Y entonces era agradabilísimo ver los efectos que como ver su nariz podía lograr esta bruja. Y hacía de algo que realmente es diabólico, algo familiar a nosotros. Pero tenemos tantas cosas. Hubo una época que se puso de moda en el país. Y eso lo puedes tú comprar en cualquier lugar donde haya juegos, ¿no? Una ouija, ¿no? Y la ouija es una tabla mediante la cual pues se juntan una serie de personas e invocan, ¿verdad?, a los espíritus, entre comillas, ¿verdad?, para entonces recibir respuesta. Y no hace mucho tiempo, tal vez un año, dos años, había una actividad, un juego dentro de la adolescencia aquí que también invocaba espíritus y llegaban a haber posesiones y se vieron algunos casos bien triste, bien serio. Pero quiero enfatizar, porque esto va creciendo, inclusive en la República Dominicana, de una manera increíble, el asunto del Halloween. ¿verdad? El Halloween, que es algo que no es de nuestra cultura absolutamente, que viene de los Estados Unidos, importado de los Estados Unidos específicamente para nosotros, ¿verdad? Y que cada año tiene mucho mayor adeptos. De hecho, en Estados Unidos la celebración de Halloween es muchísimo mayor que la de Navidad, la Christmas, ¿verdad? Pero muchísimo mayor. Y estoy hablando en términos económicos. No recuerdo la cifra ahora mismo, pero estuve leyendo sobre esto, pero se hace, la inversión que se hace para la fiesta de Halloween es muchísimo mayor que la que se hace para la fiesta de Navidad. Estamos hablando a través de las ventas en los comercios. Las ventas en los comercios para fines de la celebración del Halloween. ¿Qué es el Halloween? El Halloween o Noche de Brujas, ¿verdad? Es algo que es la víspera a la noche de los difuntos, o del Día de los Difuntos, y es una celebración moderna que resulta de un sincretismo entre fiestas cristianas y fiestas que vienen de los celtas, de los druidas. O sea, es una celebración originalmente de los celtas, completamente pagana. Se celebra el día 31 de octubre. O sea que nosotros vemos cómo el espiritismo ha ido penetrando, y hoy día nosotros mismos, si nos descuidamos, terminamos poniendo adornos de Halloween, ¿verdad? Y en México, por ejemplo, la celebración del Día de los Muertos es algo apoteósico, donde hacen inversiones tremendas también. Y hay todo un culto a los muertos, ¿verdad?, que se manifiesta tremendamente. Se trata de un sincretismo religioso sobre la cual la Iglesia Católica, que no solamente es cómplice, sino artífice de ella, y en muchos de los casos, pues une fiesta religiosa con estas celebraciones. Por ejemplo, nosotros vemos que hoy día la práctica del satanismo es algo que prácticamente pasa desapercibido porque se disfraza. Estaba conversando con una funcionaria de banco, ¿no? Y ella creo que al otro día del evento que se sucedió en Las Vegas, donde un tipo cogió y mató 50 y tantos, ¿verdad? Y una cantidad enorme también de heridos, etcétera, etcétera. Y ella estaba ese día impactada por la noticia y me decía, ¿cómo es posible que esa cosa esté pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo no sé si usted le hubiera respondido igual que yo, pero yo no tenía ningún tipo de reserva ni lugar a duda. Le dije, eso es simplemente posesiones demoníacas. O sea, el demonio, pues sencillamente está haciendo estragos y ocupa la mente de las personas. Y eso es algo que sencillamente está acompañado con todo este movimiento yihadista, asesino, que nosotros estamos viendo a lo largo de todo el planeta. O sea, el matar, la manifestación del asesinato, es algo que sencillamente es, por así decirlo, un propósito del diablo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando le decía a los fariseos? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. O sea, Satanás lo que quiere es que los hombres mueran y que se pierdan para siempre. Ese hombre, ese día, mandó posiblemente una gran cantidad de personas al infierno directamente de los que estaban en ese concierto de rock. ¿Y quién estaba detrás de él? Pues sin lugar a duda, el diablo. Nadie concibe. Sus familiares, según lo que dice la televisión, dicen sus amigos, sus vecinos, dicen es inconcebible, ¿qué le pasó? Pero claro que sí, así es como actúa Satanás. Pero hoy día yo digo que va mucho más allá. Hace unos 3 años aproximadamente, el programa de Nuria Piera estuvo dando información sobre las manifestaciones del satanismo en la República Dominicana y cómo, no recuerdo en cuál provincia, al interior del país, había una iglesia satánica establecida, ¿verdad? El satanismo, la adoración a Satanás, es algo que está sucediendo a lo largo de todo el mundo. El diablo está vivo y activo, sin lugar a dudas. Y la brujería, la hechicería, la magia y el encantamiento es algo que ha estado desde el principio, desde las etapas más remotas, ha estado presente. De hecho, cuando el cristianismo emerge en Europa, ¿verdad?, cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo como religión, se produce una persecución terrible en contra de todos los brujos y los hechiceros en toda Europa, en todo el Imperio Romano. Pero estas manifestaciones, la brujería, la hechicería, la magia, el encantamiento, todas estas cosas son cosas que están presentes hoy día. Y aquí en nuestro país siempre ha habido y hay todavía muchas personas que practican estas cosas. La necromancia en particular es la consulta a los muertos, a los espíritus de los muertos. Yo recuerdo de una tía anciana que yo tenía cuando yo era niño, una tía abuela, ¿verdad? Que ella pues tenía comunicaciones con los muertos, algo similar a lo que vimos en aquella película de La Casa de los Espíritus, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Aquella película de la novela de Isabel Allende que habla, yo estoy hoy hablando de muchas cosas diferentes, ¿verdad? ¿Verdad? Pero que es que son cosas cotidianas. Y es una obra que fue elogiada, premiada y llevada a la pantalla también. La Casa de los Espíritus, manifestaciones espirituales a través de la invocación, la consulta y la aparición de los muertos. Nosotros vemos aquí, versículo 11, que la mujer le preguntó, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Viendo la mujer a Samuel, pegó un grito. Dice, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? La propia mujer, ¿verdad?, se espantó de que en esta ocasión no era ningún truco, ni mucho menos le había salido de verdad un espíritu. La pitonisa se espantó, la medium se espantó cuando vio que realmente habían venido. ¿Y qué es lo que tú ves? Dice, yo veo como si fueran dioses que salen de la tierra. Espíritus. Y en este caso identificó claramente un señor anciano que andaba con un manto en particular. Dice versículo 15, Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por eso te he llamado, para que me declares qué tengo yo que hacer. Ahora, este pasaje levanta una serie de interrogantes. La primera de ellas es la siguiente, ¿pueden los muertos regresar y aparecerle a los vivos? La respuesta es categórica, no. La Escritura dice, Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido que mueran los hombres una sola vez y después de esto deben presentarse al juicio delante de Dios. O sea que el que muere no regresa y no vuelve y no va. Eso no sucede. Eso no sucede absolutamente. Entonces, la segunda pregunta es, en este caso en particular, ¿fue Samuel quien se le apareció a la divina de Endor o fue otra persona? ¿Quién fue que le habló a Saúl? ¿Fue Samuel? La respuesta es categórica también. Sí. Los muertos, ¿verdad?, no se pueden comunicar con los vivos. Pero Samuel, que había muerto, se comunicó con Saúl. ¿Le sorprende? No me sorprende. A mí no me sorprende. No hay nada que Dios no pueda hacer. Dios es soberano absolutamente. Ustedes se recuerdan en el Monte de la Transfiguración, ¿verdad? ¿Eh? En el Monte de la Transfiguración se aparecieron Moisés y Elías. ¿Verdad? Moisés y Elías se aparecieron junto con el Señor Jesucristo. Se transfiguraron ahí. Dios puede hacerlo. Si Dios quiere hacerlo, puede hacerlo. Y este hombre, este profeta, vino y vino con un mensaje de juicio, un mensaje de parte de Dios, ciertamente. Pero esto no se constituye de ninguna manera en una regla, en una norma, ni en algo que está aprobado por las Escrituras, sino todo lo contrario, está condenado. Está condenado para que lo practica y está completamente desechado como una alternativa. Recuérdense el pasaje de Lucas capítulo 16. Cuando aquel rico en tormento decía, Padre Abraham, manda a alguien que vaya donde mi familia para que les hable de este sitio, para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le dijo Abraham? Dijo, ellos tienen la palabra de Dios, tienen a Moisés, tienen a los profetas. Si no le hacen caso a la palabra de Dios, dice, ni aun cuando se levantase o fuese alguien de entre los muertos. O sea, ni aun pudiera ser posible esto. De hecho, hay una gran cima entre los que están en condenación y los que están en la presencia del Señor. Y nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá para allá, ni allá para acá, mucho menos regresar al mundo de los vivos. Las apariciones que ustedes ven de vírgenes en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas, de santos, de ángeles, que se le aparecen a personas, de Jesucristo mismo que se le aparecen a otras personas, son una realidad. De extraterrestres, si quieren incluirlo en el paquete, son una realidad. Sí, cómo no. Los demonios son muy reales. Los demonios son muy reales. En otras palabras, son demonios. El muerto, muerto está y nada sabe. Son demonios, ¿verdad? Que aquellas personas que practican el espiritismo se le manifiestan con sus propósitos malvados, demoníacos completamente, con el propósito precisamente de tenerlos cautivos, alejados, azorados y apartados de la verdad, a fin de que no se salven, no se arrepientan. Hay muchas manifestaciones. Hay muchas manifestaciones que son comunes en nuestro país. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, advierte de aquellos que dicen que tienen esas facultades y aquellos que inclusive son capaces de llamarse ministros del Señor Jesucristo con poderes sobrenaturales. Esta mañana precisamente un hermano me mandó por casualidad un video donde vemos a algunos de estos apóstoles, ¿verdad?, que dicen que ellos tuvieron visiones y que recibieron un poder especial para, y que, y hablando de ellos, en 2 de Corintios capítulo 11 dice el apóstol Pablo: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz, así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El diablo se disfraza. Se disfraza, no digo yo de Samuel o de lo que fuera. En este caso, Dios dice la palabra que hizo que Samuel fuera y le diera un mensaje de parte de Dios. Pero es una excepción completamente. No vemos ese patrón en las Sagradas Escrituras. Por eso son engañadores, ciertamente. Aquí celebramos, por ejemplo, en la República Dominicana, el culto al varón del cementerio. ¿Ustedes han oído de eso? En todos los cementerios, donde está la primera tumba y la cruz mayor, pues ahí se celebra este culto. Y este culto del varón del cementerio no es otra cosa que la sincretización católica romana, ¿verdad?, de Elías y Santa Marta. O sea, es la adoración a María y a Elías y a Santa Marta, que en la cual se hace una invocación. Voy a leer lo que tengo acá, para ser más preciso. Dice: el varón del cementerio es la primera persona en ser enterrada en un cementerio. Si es hombre, adquiere el nombre de varón, y si es de mujer, y si es mujer, varonesa. En nuestro país, la República Dominicana, el varón del cementerio se encuentra sincretizado con la imagen de Elías en el Monte Carmelo y su compañera Santa Marta, la cual se le llama la dominadora. En el cementerio, en la Cruz Mayor, es donde siempre se realiza el culto. Las horas en que el varón concede las peticiones que se le hacen al varón del cementerio, son a las 12 de la noche, los martes y los viernes. Rezando un Ave María, un Padre Nuestro, se lleva como pago al varón 3 túbanos, 3 velas negras, un refresco rojo, una botella de café amargo, un pollo pinto, una gallina negra, todo esto de acuerdo a la petición que se va a realizar. Al pedirlo, se hace un pacto con el varón para que conceda un zombie o petró, que es el muerto que se desea llamar. Eso es necromancia. Es necromancia, sin lugar a duda. Y lo hace, y aquí no hay un cementerio que no tenga esto. Ustedes lo ven, la primera tumba casi siempre que está adelante, y ustedes ven los velones, y resulta que durante las noches se hacen estos cultos. La santería es algo que también nosotros de una manera muy sutil hemos ido aceptando como parte de la religión, sobre todo de la religión oficial. Y la santería no es otra cosa que un conjunto de sistemas religiosos que funden las creencias católicas romanas con la africana. Es un sincretismo realmente. Les pongo una ilustración de esto. La acabamos de ver hace un par de semanas. La celebración de San Miguel. ¿No se recuerdan? La celebración se reseñó a través de las noticias en televisión y también a través del periódico. O sea, esta celebración que conmemora la fiesta de los tres arcángeles. Voy a leer también lo que tengo acá. Actualmente, en la fecha 29 de septiembre, la Iglesia Católica conmemora a los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Pero esto es producto de la decisión de Juan Pablo II, que fusionó en una sola fiesta la fiesta de los tres arcángeles, que cada uno de ellos tenía su fiesta un día en particular. O sea que el día de San Miguel ahora se está celebrando el día de los tres arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael. La fecha de San Miguel en la República Dominicana es una de las fechas más apoteósicas, tanto para los devotos católicos como para los seguidores de la 21 División. No sé lo que es la 21 División. La gente sale a la calle vestida de verde y rojo y de uno o de uno de estos colores como consigna y saludo devocional hacia el santo, quien es el patrono del Ejército Nacional y de la policía. San Rafael, de la policía y del Ejército San Miguel. El fervor es tan grande que masas y multitudes se reúnen alrededor de la antigua iglesia colonial de San Miguel, ubicada en la zona colonial, una de las iglesias más antiguas dedicada al santo de América. Bueno, en el sector de San Miguel se celebró, hace dos semanas se celebró esto. El vudú es también una invocación de muertos, sin lugar a dudas. Es una combinación de lo que es la brujería, que viene del África, con elementos que han sido traídos de los ritos católicos. No voy a entrar en muchos detalles en cuanto al vudú, pero aquí tenemos algunos hermanos de Haití que son creyentes convertidos en nuestro Señor Jesucristo y que saben cómo azota la práctica del vudú en esta nación. Y ya en nuestro país, sin lugar a dudas, también tenemos una práctica del vudú. O sea, todas estas son manifestaciones del espiritismo, del ocultismo completamente. El fetichismo, que no es otra cosa que la adoración o la devoción hacia objetos materiales, es una práctica religiosa que también viene de un sincretismo con la religión católica. El catolicismo es terriblemente responsable de todas estas prácticas diabólicas completamente. Se considera que una serie de objetos tienen poderes o vamos a llamarle que tienen la capacidad de otorgar o de proteger a aquellos que lo tienen. Y es lo que pasa con el asunto de la adoración a las imágenes, ¿verdad? Personas que tienen una medallita, que esa medallita que le protege, ¿no? Ya no se utilizan los escapularios, pero antes ese era el propósito de los escapularios también, ¿verdad? Y habían otras cosas también que se utilizaban para esto. O sea, que eran como eran elementos que se utilizaban para proteger del mal ojo y de otra serie de cosas así. El hecho es que esta práctica de adorar a las imágenes y de adorar a las estatuas y de ir a Higüey y de ir al Santo Cerro, etcétera, etcétera, a donde imágenes específicas que tienen poderes específicos a los cuales tú le oras y te conceden peticiones específicas, no es otra cosa que fetichismo. Son cosas que están sucediéndose constantemente en nuestro país. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los corintios en cuanto a las prácticas que tenían cuando ellos volvían de nuevo y se involucraban en las cosas de la idolatría? Decía, un ídolo es algo, dice yo. ¿Qué digo? Pues, que un ídolo es algo o que el que sacrifica a los ídolos, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Me gusta esta expresión, porque dice, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y dice, no quiero que os hagáis copartícipe de los demonios. Cuando una persona se hace parte de uno de estos rituales católicos, ¿verdad? Sin lugar a duda que está inconscientemente tal vez, o tal vez conscientemente, adorando a los demonios a través de la idolatría y a través de las prácticas sincretistas. A veces es muy evidente, como en el caso del vudú, a veces muy sutil, como el caso de una santa misa, que no es otra cosa que la celebración del sacrificio, la repetición del sacrificio, entre comillas, en forma incruenta, que se celebró en la cruz del Calvario. Es un sacrificio. Es un sacrificio. La Biblia dice que Cristo ofreció un solo y único sacrificio una vez y para siempre, y con esto quitó de en medio el pecado. Solamente tenemos que acudir a Jesucristo para ser perdonado. Ya Él se sacrificó, ya Él ofreció su sangre para redimirnos a nosotros. Hay otras prácticas que son cotidianas en el espiritismo y en el ocultismo. Estoy mencionando estas cosas porque, sin lugar a duda, que esto fue lo que colmó la paciencia de Dios. Lo vamos a ver que la misma Escritura lo dice en Crónicas. Que esto fue lo que colmó la paciencia de Dios y Dios se declaró enemigo completamente de Saúl. Y otras de esas son la astrología. Los horóscopos están en todos los periódicos. Y paradójicamente, si están en todos los periódicos, ¿ustedes creen que es por qué? Porque la gente lo lee y lo consulta y lo ve y lo cree. La numerología también. Cosas que parecen inocuas como el yoga o las prácticas esotéricas, el rosacrucismo, el hermetismo. Todas estas son doctrinas hinduistas, ¿verdad?, que son en su esencia diabólica completamente. Es una práctica del ocultismo y todas estas personas que practican el ocultismo lo que tienen es a Satanás y a los demonios como fuente de información. Si alguna información reciben, no la reciben de parte de Dios ni de los muertos tampoco, sino de demonios. Dios solamente habla a través de su palabra, de la Biblia. Dios habla a través de la Biblia. Y si alguna persona toma la Biblia y expone la Biblia, pues hablará a través de la Biblia de nuevo. Porque si esa persona habla de sus propios pensamientos, pues no será Dios que esté hablando a través de él. Dios se manifiesta a través de la presencia de su Santo Espíritu que aplica la palabra de Dios en nosotros. Hermanos, no podemos dejarnos engañar ni tener paños tibios con estas verdades. Cuando en Gálatas el apóstol Pablo hace referencia a esto, dice, manifiestas son las obras de la carne, y da un listado de ellas, cuando habla de adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, y luego dice, idolatría, hechicería, y sigue hablando de otras cosas, diciendo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. Dios rescata a aquellos que se arrepienten y se convierten al Señor Jesucristo. Si tú has tenido algún tipo de contacto, algún tipo de práctica de estas cosas, pues solamente tienes una posibilidad, y es acudir a los pies del Señor Jesucristo, pedir perdón por tu pecado, ¿verdad? Y acogerte a su gracia, porque eso es precisamente lo que Dios quiere. La Escritura dice que Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para recibir por la fe que es en nuestro Señor Jesucristo el perdón de pecados y la herencia entre los santos, entre los santificados. Esa es la voluntad de Dios. Hechos capítulo 26, versículo 18. Ahora bien, ya estoy por concluir, no me voy a dilatar mucho. Pero quería poner estos énfasis, porque a veces hay personas que dicen, pero mira, a Saúl se le apareció Samuel. Claro que se pueden invocar los muertos. Cuidado. Porque son demonios. Pero que yo tuve una visión. Cuidado. Porque son demonios. Pero que un ángel se me apareció. Cuidado, porque son demonios. No, pero yo de todo corazón se lo llevé a Dios. Cuidado, porque has estado honrando y ofreciéndole a los demonios. Aunque estén detrás de una estampita, o de una estatua, o de un ídolo. Las consecuencias de tener a Dios como enemigo. Con esto concluyo. Dice versículo 5. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, se turbó su corazón en gran manera, consultó a Jehová. ¿Pero qué dice? Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por los profetas. La primera cosa es que Dios corta la comunicación con esa persona. Dios no habla con sus enemigos. O sea, Dios no entra en comunión y en conversación con ellos. Isaías 55 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que esté cercano. Deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La primera manifestación, la primera consecuencia es que sencillamente se pierde la comunicación con Dios. Si Dios te tiene por enemigo, te cierra la comunicación. Hay un tiempo para todo. Dios tiene un tiempo. Él es misericordioso y clemente. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si como Saúl tú perseveras en hacer el mal, en desobedecer, si tú te llenas de soberbia, si en ti suceden todas estas cosas que se evidenciaban en él, como la actitud profana ante las cosas espirituales, las cosas de Dios, si caes en una hipocresía religiosa, ten cuidado, porque Dios puede sencillamente cerrar absolutamente su comunicación contigo y no darte más oportunidad para que tú le escuches y puedas arrepentirte de tu pecado y ser salvo. En segundo lugar, Dios le retira sus privilegios. El versículo 16, cuando Samuel le dice, ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? En el 17 le dice, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová te ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado tu compañero David. Cuando una persona es enemiga de Dios, Dios le quita sus privilegios, su gracia, su favor, su misericordia se aparta de él. Vino como consecuencia sobre Saúl la muerte de él. Y la muerte de él acompañada de la muerte de sus hijos, y no solamente eso, sino la derrota de la nación de Israel, que hasta entonces había estado victoriosa. Los filisteos habrían de ganar esa batalla. Vamos a verlo la semana que viene, la manera como Saúl y el ejército de Israel es aniquilado y es muerto Saúl y sus hijos también en esa batalla que se va a librar. Y además de todo esto, lo sabemos por lo que la Escritura dice que Saúl se perdió para siempre. Se perdió para siempre, simplemente. En Crónicas dice, así murió Saúl por su rebelión, Primera de Crónicas 10:13, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Es lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, cuando dice los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Saúl se perdió para siempre. ¿Por qué? Porque sencillamente llegó un momento en el cual, en vez de tener el favor de Dios, Dios lo declaró su enemigo y Dios se enemistó él con Saúl. ¿Es Dios enemigo de alguno aquí? ¿Tienes tú a Dios como enemigo? El pecado nos convierte en enemigos de Dios. De ahí el mensaje del apóstol Pablo cuando hablaba del Evangelio. Él decía que Dios había reconciliado al mundo consigo mismo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y que precisamente Él tenía entre sus responsabilidades, o su responsabilidad fundamental, era anunciar el Evangelio de la reconciliación con Dios. El pecado no es enemista de Dios. Saúl fue declarado enemigo de Dios por Dios como consecuencia de que una vez y otra vez y otra vez pecó, menospreciando a Dios, menospreciando la palabra de Dios, desechando el favor y la gracia de Dios. Y llegó un momento en el cual el Señor dijo, ya, ya. Y fíjense cómo fue declinando, declinando, declinando hasta el punto de llegar a sustituir a Dios por la invocación de los espíritus, de los muertos, de los demonios. Qué triste. Pero si hay un enemigo de Dios, tiene esperanza aquí. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados, aceptando la palabra de la reconciliación, viniendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, reconciliándose con Dios. Leo este pasaje que es precioso. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, los cristianos, Pablo decía del mismo, en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, hablando de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Para que nosotros seamos justificados por Dios en nuestro Señor Jesucristo. Cristo tomó nuestro pecado y nosotros tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, pidiendo perdón a Dios, humillándonos delante de Él y abandonando de una vez por todas el pecado. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura. Cuando Dios dice, ya se acabó, tú eres mi adversario, tú eres mi enemigo, ya no hay ninguna esperanza, como no la hubo ya para Saúl. Vamos a orar, hermano. Padre, rogamos a ti, Señor, que en este grupo que estamos aquí reunidos, independientemente de lo que haya sido nuestra vida, en la actualidad, Señor, tú no declares a ninguno, Señor, enemigo tuyo. Padre, por el contrario, Señor, a pesar de que nosotros nos comportamos como enemigos y el pecado nos enemista de ti, oh Señor, a pesar de eso, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque en el Evangelio tú reconcilias al mundo contigo mediante la sangre de Cristo y nos ofreces la oportunidad de venir a cuentas contigo, abandonando nuestros pecados y tener el perdón y la vida eterna que no merecemos y que tú gratuitamente nos regalas. Oh Señor, ten misericordia de esta nación. Oh Padre, en las noticias diarias vemos la obra de Satanás destruyéndola, destruyendo vidas jóvenes, Señor, con un suicidio que va en aumento, Señor, con crímenes espantosos entre personas que una vez se manifestaron amor, con parricidas y homicidas, Señor, y matricidas, con violaciones y abusos, Señor, con tanta maldad, Señor, con tanta droga, Señor, que domina, Padre, las mentes, las voluntades, Señor, de aquellos que se vuelven vulnerables, Señor, a Satanás y sus demonios. Oh, Padre, la corrupción, que no es otra manifestación, no otra cosa que la manifestación de la maldad, Señor, del egoísmo. Oh, Padre, ten misericordia de esta nación, Señor. Mira a tu pueblo, Señor, sabemos que dices tú que al que es tuyo, el maligno no puede tocarle, Señor. Pero, Padre, sufrimos viendo estas cosas. Oh, Padre, el catolicismo sigue, Señor, engañando a muchos, Padre. Sigue llevándolo a la adoración a los ídolos, Señor, a las estatuas, a las imágenes. Oh, Padre, Satanás sigue disfrazándose como un ángel de luz a través de iglesias que se llaman cristianas, Señor, y donde tu Santo Espíritu no mora, Señor, donde tu palabra no es honrada. Oh, Padre, ten misericordia de esta nación, Señor. Porque cosas que nos parecen fantásticas, Señor, fantasmagóricas, espeluznantes, Señor, son una realidad en medio nuestro. Ten misericordia, Señor. Y no permitas, Padre, que se pierdan las almas de los dominicanos ni de los haitianos, Señor. No permitas que Satanás siga haciendo estragos en medio nuestro, Señor. Clamamos por tu pronta venida, Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos despidas ahora a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.